Mañana abrimos el pase lo que pase, como le decimos con Ernesto Tenenbaum, este espacio donde nos permitimos charlar, pensar en lo posible. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque está con nosotros Miguel Benazayag. Si repasás su currículum es interminable. Voy a decir sintéticamente que nació en Buenos Aires, estudió medicina en la UBA, fue detenido en la dictadura argentina, se exilió a Francia en 1978, filósofo, epistemólogo, doctor en psicología, investigador interdisciplinario, tiene como 40 libros publicados. Va a presentar el sábado La inteligencia artificial no piensa, El cerebro tampoco, que escribió con Ariel Penici en Prometeo. ¿Sábado? ¿A qué hora? Sábado. ¿Y los dos? ¿Y Contraofensiva también?
Sí, las dos.
Y Contraofensiva, Actuar y resistir en la complejidad, que lo escribió con Bastien Cani, también de Prometeo. Es autor de Prometeo el nombre. Bien, ¿y presentás el sábado?
Sí, el sábado a las 18 en el local que tiene Prometeo. Bueno, eso era el chivito.
Que está muy lindo. Bueno, después recordame la dirección, porque así
lo Pringles 551.
Ahí está, Pringles 551. Para los que quieran, aprovechen que está Benazayag aquí en la Argentina. Podríamos empezar por yo voy a empezar por la inteligencia artificial y por el tema de lo que nos está pasando a todos, Miguel, que más nos preocupa, y después te voy a llevar a la política, porque Contraofensiva habla política, claramente de política, sí. ¿No? Y me interesa mucho también. Estamos todos como subyugados por la aparición de la inteligencia artificial, el ChatGPT, los usos que le podemos dar, y yo te vengo escuchando y ahora leyendo, tener una mirada crítica, cuanto menos crítica. Me gustaría que la puedas trasladar. ¿Qué es lo que te preocupa en todo caso?
Bueno, yo empiezo como un beduino por agradecer la invitación, ¿viste? O sea, yo ya me había invitado Berkovich una vez, también otra charla muy amistosa, ¿viste?
Nosotros bueno, somos más agradables, ¿eh?
Todavía más, ¿sí? Bueno, pero entonces ya me quedo acá.
No dije todavía, dije más.
Entonces me quedo acá. Bueno, no... En realidad, cuando decís crítica, es crítica en el sentido, digamos, no caliente, ¿no? O sea, en el sentido crítico de un análisis, tomar una distancia y tratar de comprender lo que está pasando, ¿no? En realidad yo trabajo en investigación en neurofisiología con estos temas de inteligencia generativa, etcétera. Trabajo en neurofisiología del cerebro hace más de 25 años. Y lo que pasa es que esto tomó una aceleración ahora. Y esta aceleración es marcada por la delegación de las funciones individuales, sociales, cerebrales, económicas, ¿no? Hacia estas máquinas que están poco a poco ordenando la realidad, ¿verdad? O sea, la delegación de funciones es masiva, ¿verdad? Entonces yo trabajé sobre todo, ¿no? O sea, en cerebro, ¿qué pasa con los cerebros cuando delegamos? Pero digamos, el nexo entre los dos libros, digamos, ¿no? Con Penici y el otro con Cani. Inteligencia artificial o la cuestión más política, es este fenómeno que para nosotros es una especie de, para explicarlo así, viste, Rodolfo Kusch, ¿no?
El
filósofo argentino, claro. Él decía que el indio, así hablaba él, temía a los dioses, o sea, temía a las fuerzas de la naturaleza, etcétera, y que el hombre de la ciudad, o sea, el hombre moderno, solamente temía al hombre. ¿Por qué? Porque pensaba que los hombres eran el único sujeto, como lo pensaba Descartes, ¿no? Y ahora nosotros volvemos como el indio, o sea, nosotros ahora sabemos que el hombre no maneja todo, que cada vez que pensamos que nosotros somos el único sujeto, ahí no, bueno, hay algo que no funciona. Y ahora nuestra pequeña humanidad se encuentra con fuerzas con una gran autonomía, ¿verdad? Que son las fuerzas macroeconómicas, la inteligencia artificial, ¿verdad?
El algoritmo, todo esto.
Claro, la fuerza del algoritmo, y es como una especie de experiencia fascinante y apabullante, ¿no? O sea, darnos cuenta de que, viste la vieja ilusión de que, bueno, si la máquina soy yo que la programa, yo la desenchufo, no, viste que en realidad, y ahí es donde hay una cosubstancialidad entre la macroeconomía, viste, y la inteligencia artificial, son procesos frente a los cuales no hay una decisión consciente humana para cambiarlo, sino que nos damos cuenta que estamos...
A mí lo que más me preocupó es que vos decís delegar funciones, ¿y eso te afecta cerebralmente? Es decir, ¿el ser humano se ve afectado por no sé, el uso del chat GPT, el teléfono, la adicción al teléfono?
Bueno, esos son mis laburos en neurofisiología, claro. O sea, la delegación de funciones, dado lo que se conoce hace 20 años, la plasticidad cerebral, ¿verdad?, hace que el paralelo, ¿no?, entre el músculo y el cerebro sea posible, paralelo, digamos, ¿no? Quiere decir que lo que yo no uso como músculo, bueno, se atrofia, el músculo se atrofia. Con el cerebro pasa eso. La delegación de funciones quiere decir que, por ejemplo, más yo uso el navegador, ¿no?
El Google.
En el coche, ¿no?
GPS,
perdona.
Menos conocés cómo ir solo a algún lugar.
Claro, y entonces lo que nosotros sí estudiamos, bueno, se ve, ¿viste?, cómo los núcleos de la base, ¿no?, del cerebro, que se ocupaban de cartografiar el tiempo y el espacio, se atrofian, ¿entendés? Entonces, la delegación de funciones es tan masiva en este momento y tan rápida que el otro proceso normal...
De generación de funciones alternativas.
Claro, exacto. Y eso es demasiado rápido el proceso y masivo. Entonces, no hay un reciclaje de la zona liberada. No porque no pueda haber. Es una cuestión de tiempo, ¿entendés? O sea...
Claro, porque uno podría decir, con la calculadora hacíamos lo mismo, ponele, desde el tránsito de no tener calculadora a tener calculadora. Pero vos aquí sí advertís un problema.
Bueno, hay un salto cualitativo. O sea, lo que nosotros vemos es que efectivamente hay una disminución de la potencia cerebral. Lo que hay que saber es que los colegas investigadores no niegan eso, pero lo que dicen es, bueno, estamos en un pivot evolutivo. El cerebro humano no se ocupará de un montón de cosas y puesto en red, ¿no?, con las máquinas, ¿no?, bueno, será otra humanidad. O sea, no hay colegas, y eso es raro, ¿no?, porque en general todos nos peleamos, ¿no?, pero no hay colegas que nieguen los trabajos sobre la delegación de funciones, porque eso son cosas que se ven concretamente. La diferencia es que en general lo que dicen, bueno, es así, pero hay que darse cuenta, por ejemplo, que un chico cuando aprende a hacer una raíz cuadrada, cuando aprende a hacer algo, el cerebro se complexifica. ¿Para qué sirve que un cerebro se complexifique? Bueno, por ejemplo, para que cuando en las elecciones, más bien que votar con el estómago y la bronca, votás con un cerebro que te permite pensar complejamente, de manera compleja.
Yo conozco casos de chicos de 4 años que manejan el celular a una velocidad terrible y le cuesta hablar.
Claro.
Es decir, que su forma de comunicación pasa a ser el celular. No tengo idea si eso es mejor o peor. Me da la impresión de que lo ideal sería que pasaran las dos cosas.
Claro.
Es decir, que se conserva la capacidad de comunicarse verbalmente. Y no sé si a los 4 años, pero que nada, la tecnología digital es inevitable, ¿no? Pero hay casos. Pucha, te iba a preguntar algo y me olvidé.
No, con respecto a lo que decís, ¿no? Por supuesto que mi posición, la posición de los colegas que trabajan conmigo, es la hibridación frente a una colonización actual, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa, ¿viste? Hablábamos antes, ¿viste?, de hacer gimnasia, ¿no? O sea, yo tengo un ascensor, ¿viste? Entonces yo subo cuando voy con las valijas o las compras, subo en el ascensor. Pero aparte hago gimnasia. Lo que no sabemos hacer con todos esos aparatos es justamente...
¿Cuál es la gimnasia?
Hacer la gimnasia, o sea, que el cerebro es que siga laburando.
El tema es la velocidad de todo, ¿no? Sí. Porque el hombre un día dejó de rasgar la comida y tuvo un tenedor. O sea, y eso hizo que comiera más fácil, sí, y la capacidad para rasgar la comida se fue perdiendo. Es así, porque si no necesitas, ¿para qué lo vas a usar? Y así, a lo largo de la historia, sí, entonces yo creo que, yo no sé si hay algún análisis sobre la calidad de la letra manuscrita,
sí,
porque todos estamos escribiendo...
Eso son cosas que...
Pero al mismo tiempo, casi nadie sabía escribir a máquina, y ahora todo el mundo sabe escribir a máquina, o sea, hay cualidades que se reemplazan, ¿no?
Sí, totalmente. Pero ves, o sea, es eso donde uno no tiene ganas de ser alarmista, porque no se puede mirar el futuro con un retrovisor, te das cuenta, o sea... la tecnología existe, ahora tenemos que ver cómo la domesticamos. Pero con respecto a la escritura, claro, por supuesto, ¿viste?, cuando vos escribís a mano, hay por lo menos 3 mecanismos de memorización y de comprensión que se ponen a funcionar. Cuando vos apretás las teclas, eso no pasa. Entonces, la cuestión es cómo nosotros podemos hacer para que no de manera disciplinaria,
sí,
y triste.
Es teórico, que yo le digo que incluso la letra cursiva, que a mí me costó un huevo siempre, o sea, la abandoné en primer año de secundaria, empecé a escribir manuscrito y sigo hasta ahora, también genera como estímulos neurológicos.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, ¿viste? Y espacial, lo espacial, ¿viste? O sea, está el espacio, vos movés, ¿viste? Vos sabés que mismo las dimensiones del espacio dependen de las dimensiones musculares que el cerebro capta. Entonces hay como una especie de pérdida del espacio, de la espacialidad, de la temporalidad, la inmediatez, ¿no? Entonces, claro, uno no es que uno esté diciendo qué horror, uno que está diciendo, estamos muy fascinados, si es comprensible, pero hay que extrañarse un poco de lo que pasa, ¿se entiende? O sea, extrañar en el sentido de decir, bueno, imagínate que yo me voy de acá y te digo, abro la ventana y me voy volando. Vos decís, qué cosa. Bueno, lo que está pasando hoy es como si fuera eso, y nadie se extraña. Te cuento, por ejemplo, no sé, estaba Raúl Carioli en Etiopía ayer. Uh-huh. Entonces le mandás un mensaje a Etiopía y decís, lo llamo a Raúl. ¿Viste? Bueno, un segundo de decir, ¿cómo? Lo llamo, ¿cómo? Hablo con... Un segundo para darse cuenta que estamos viviendo un cambio muy fundamental y que nos está modificando como bichos, ¿no? Nos está modificando como bichos. Y a la vez es lo que yo decía antes con respecto a la política, también es eso, o sea, estamos delegando, o sea, hoy en la alta economía, qué sé yo, no hay nadie en la bolsa de valores que... diga, voy a investir guita acá o sí o no. Son todo big data que le dan los datos, como los médicos, ¿viste? Cuando tenés un diagnóstico con big data, vos no vas a agarrar y decir, yo no creo. Eso es la delegación de funciones. Cada vez...
O sea, no es ni buena ni mala, es que se hace con ello, porque por otro lado decís, che, la inteligencia artificial a lo mejor lee una radiografía mejor que un médico.
Sí.
Podría darse eso, no sé.
Sí. Lee la radiografía mejor que un médico en cierto sentido. Pero justamente el sentido de lo que estás mirando, sos vos que tiene que darlo.
Claro, no debería reemplazar al médico. No debería reemplazar al médico.
Varias veces hice el ejercicio de gente que trabaja mucho con inteligencia artificial, en general jóvenes. Mostrame qué es. Y todas las veces que lo vi, me decepcionó.
Claro.
Es decir, no vi algo que me deslumbrara. Vi algo que está más allá de lo que imaginé que podía ser, pero, qué sé yo, dame consejos para resolver tal situación en la vida. Entonces, la inteligencia artificial da el consejo que te puede dar un amigo o un psicólogo o un libro de autoayuda.
Sí.
Pero no tenés la profundidad del contacto humano,
claro,
de alguien que vos le podrías pedir a un amigo, dame un consejo, charlas, y en ese intercambio eso genera pensamiento.
Absolutamente.
Después me pasó, por ejemplo, yo pienso, soy técnico de fútbol y tengo 20 jugadores a mi disposición y tengo todos los datos sobre el equipo con el que voy a jugar. Entonces le doy datos de qué posición juega, cuántos goles hizo cada uno, cuántas asistencias, cuántos errores, cuál es la historia del equipo, le meto todos los datos. Y me da cosa, falta el técnico.
Sí.
El técnico tiene por ahí más elementos, mejor ordenados, tal vez, para decidir. Pero hay algo de la intuición, de decir, che, a mí me parece que esto sirve acá, o que el otro equipo cambió tal juego en el momento.
A mí me parece, como investigador, ¿viste?, que... Es lo que vos decís, lo que no tiene la diferencia, no es un módulo más, ¿entendés? Es ahí donde la gente se entrampa cuando dice, bueno, pero ¿qué es lo que no tiene la inteligencia artificial y que nosotros tenemos? No es así como hay que hacer la pregunta, porque ahí vos te estás ya comparando como si vos fueras una máquina. Lo que le falta es esa integración que permite el momento del sentido, la intuición, ¿ves? Por ejemplo, cuando dicen una inteligencia artificial puede hacer un cuadro, sí, puede combinar elementos que vos como humano le das un sentido estético, ¿entendés? Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que estamos perdiendo es ese lado, que es un lado de darle sentido, decir, no todo es evidente, ¿viste? O sea, un poco es como, ¿viste?, la dicotomía funcionar o existir. ¿Te das cuenta? Funcionar, todos funcionamos. Pero como seres vivos, hay ese momento de la presencia, como decías, ¿viste?, la intuición, la presencia, donde hay un no saber, ¿te das cuenta?, donde vos tenés que jugarte, tenés que apostar, ¿viste? Eso es lo que se está perdiendo, ¿viste? Estamos cada vez más ausentes, ¿no? Cuando el médico hace un diagnóstico por Big Data, vos le presentás al paciente una grilla Y el paciente, viste, siempre te dice, no, pero mira, a mí me duele así, así, viste. En la grilla no aparece así, así, ¿te das cuenta? Sos vos que cuando lo mirás, lo conocés, decís, entiendo. Ese entiendo, para los jóvenes médicos, se está como perdiendo. Ese entiendo. Que es, bueno, esa intuición, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Benazayag, está en Argentina, está presentando dos libros, uno de Inteligencia Artificial No Piensa, el Cerebro Tampoco, que escribió con Ariel Penici, Contraofensiva, Actuar y Resistir en la Complejidad, con Bestien Cani. Dos cosas le quiero preguntar yo que te escuché, después algo también de lo que leí en el libro, pero me sorprendió que dijiste en un momento que leer en la pantalla, escucha esto, Neto, porque yo sigo resistiendo con la lectura de los libros, ¿no? Que la lectura en la pantalla no crea memoria. Mm. Me gustaría que lo expliques. O sea,
bueno, esos son unos trabajos que empezó una colega americana, Wolf se llama, y nosotros después seguimos, y que son, claro, gracias a la imaginería médica, nosotros podemos ver eso. Cuando vos lees sobre la pantalla, las vías neuronales que sigue la lectura esta es lo que se llama la memoria de trabajo. Viste que te dicen el código de la puerta y después te lo olvidás. En cambio, la lectura sobre papel toma otras vías neuronales que son las vías de producción de memoria. La producción de memoria es producción material. Se producen proteínas, hay intercambios, o sea que hay una impresión, una escultura del cerebro. Es así nomás. Es bastante increíble porque vos lees el mismo texto, no es que estás, viste, haciendo zapping, ¿no? O sea, no, lees el mismo texto sobre la pantalla, lo lees sobre el papel y ahí está el cuerpo, la espacialidad. ¿Te das cuenta? O sea, ahí está lo que nosotros sabemos en neurofisiología, que la comprensión es un fenómeno corporal. Vos comprendés porque tu cuerpo comprende. La información va a la terraza. Entonces, estamos llenos de información y la gente está aplastada de información. Y lo que falta es como un filtro que permita ese momento de pensar. El otro día, viste, estaba en Rosario haciendo una conferencia y una colega inmunóloga me decía, estamos tan aplastados de datos y datos que nunca está el momento de pensar lo que esto significa. ¿Se entiende? Bueno, de eso se trata. Y en realidad yo creo efectivamente que cuando yo agarro un papel, está que yo agarro el papel, que yo doy vuelta a la hoja, comprender es todo, las paredes.
Bueno, me diste un argumento, yo digo, esto lo quiero preguntar porque quiero defenderme que sigo usando el libro de papel todavía.
Hay que hacer las dos, digamos. Yo
sí,
diría,
claro,
que hay que
no
hacer
rechazarla,
las dos.
Lo otro, obvio.
A ver,
no se puede rechazar.
¿El celular es un aparatito liberador o esclavizante? ¿O en qué medida es una cosa o la otra?
Bueno, yo te digo. Primero un paréntesis médico. La causa de la fatiga y la depresión actual es la hipersolicitud permanente del celular, ¿viste? O sea, esa cuestión de estar siempre en cana, ¿viste? Estar siempre en cana porque resulta que tenés, pum, el celular que te ubica, que, bueno, todo. Es una fatiga cerebral que no es debido a pensar, ¿no? Es una fatiga de la solicitación, ¿viste? Hay un surmenaje, bueno.
¿Qué significa? Que estás todo el tiempo mirando cosas en el celular.
Sí, sí, y que estás preocupado por el celular y eso provoca una especie como que no hay momentos down, ¿viste? En el cerebro. Está siempre boom, boom, boom en feedback. Bueno, eso es muy fatigante, pero no es una fatiga como si vos tratás de entender un texto de Heidegger, ¿entendés? Es una fatiga chota, por decirlo así, porque es pura fatiga, ¿viste? Después, el celular, hay que saber que, aunque parezca mentira, biológicamente es una mutación, no genética. Pero lo que pasa es que nuestra especie era una especie que no estaba todas comunicadas con todos en toda la superficie del planeta, ¿te das cuenta? Imagínate que una especie otra, las ratas, las cucarachas, de repente tienen una potencia nueva que le permite comunicarse todas en todo el planeta, intercambiar experiencias, es una potencia terrible. Nosotros tenemos que darnos cuenta eso, que el celular no es un útil que yo utilizo. El celular cambia el mundo, ¿entendés? Estos aparatos tan potentes, en realidad, son chiquititos, así, ¿viste? Y bum, 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 cambian el mundo. Como el reloj cambió el mundo, ¿no? Vos sabés que yo...
O la imprenta.
Claro, cambian, ¿viste? No es un útil, es un error pensar...
Bueno, es también un útil, pero es el también efecto un útil. Que genera...
Como el celular, ponele, sirve para comunicar, pero la función del celular comunicante es 10% de la función antropológica, fisiológica, ¿entendés? Yo, por ejemplo, soy un hombre del pasado que vive acá. Porque yo no tengo celular, nunca tuve celular, de fóbico que soy. Vos no sabés cómo es cómico vivir en otro mundo, porque yo caí en otro mundo, ¿entendés? O sea, no te das una idea todas las cosas que pasan por el celular cuando los tenés.
Todo.
Claro, y es muy cómico porque vos ves...
¿Pero vos no tenés WhatsApp ni siquiera en la computadora?
No. Yo uso mail, ¿viste? Uso mail. Y una cosa te digo, pues es que a mí, yo en mi vida tomé posiciones radicales políticamente, que la gente me discutía, pero con respeto, no tener celular, los amigos, la familia, te toman por... se enojan.
¿Qué te pasa? Se molestan.
Se enojan, ¿sí? ¿Viste? O sea que es como anormal, ya no es más una posición, ¿entendés? Yo digo, yo no tengo celular porque me rompe, bueno, las bolas, digamos, ¿no?
Sí.
Así nomás, o sea, me pasé muchos años en cana, ¿viste? Con los yugas que te podían mirar, y no tengo ganas de tener, ¿viste? El yuga en el
Miguel,
bolsillo.
Y a propósito del teléfono...
pero déjame un poquito más, porque yo veo en este momento, después del deslumbramiento original por las nuevas aplicaciones y por todo, en bastante gente que empieza a decir, ya me rompe las pelotas del celular.
Sí.
Yo arranqué por algo que, justo recién hubo un diálogo con Reinaldo, porque Reinaldo puso algo ayer en Twitter, me contaba que le respondieron, cosa que tal vez a mí me gustaría saber, eso que me contaba Reinaldo, pero yo, como en un momento sentí lo patológico de Twitter, la agresividad permanente, lo saqué del celular. Una vez al día... entro a la noche, claro, a ver qué hay, pero no me entero de nada, porque la gracia de Twitter es estar viéndolo,
claro,
una vez cada dos horas. Entonces dije, bueno, listo, ni entro, porque no me agrega nada. Hay una, claro, productora que mira y me dice, o veo la, claro, la noticia, etcétera. Me hubiera perdido, por ejemplo.
Eso es lo que hay que hacer. Claro. Yo creo que es eso.
Ahora, ¿por qué genera esa adicción? Porque, bueno, ahora, yo estoy con eso, Twitter. Ya estoy al borde de sacar YouTube, que ya, del celular, no de la computadora. Y después digo WhatsApp, bueno, es como me ubican en cada momento alguien que necesita, pero ¿cuántas veces al mes,
alguien necesita
urgente?
Sí.
Muy pocas. Entonces tal vez ni siquiera WhatsApp, ¿entendés? Si vos empezás a pensar cuánto es adictivo el mecanismo o cuánto es útil, lo útil es un porcentaje mínimo.
Sí, es exactamente así.
Entonces, ¿cómo hacer para,
claro,
tener una cosa y no la otra? ¿Entendés?
Dice, lo que vos decís, a mí me parece que, bueno, es un poco así. Capaz empiezan a haber procesos de regulación, yo espero, ¿viste? Mi compañera Angelique del Rey, por ejemplo, organizó en la Sorbona, ¿viste? Para hacerlo importante, todo un día sobre las pantallas y los chicos. Entonces, poco a poco, felizmente, empieza a haber una experiencia o conciencia de que hay que regular la cosa. Como decís, ¿viste? Agarré y decir, bueno, ¿pero cuánto necesito? O, por ejemplo, lo veo durante un tiempo, ¿viste? Ahora, la adicción, te digo, desde un punto de vista neurofisiológico, la adicción es exactamente la misma que a la heroína, ¿viste? O sea que, aparte, ¿viste? O sea, en un mundo muy inquietante, todo parecería que te asegura, ¿viste? Hicimos una experiencia, hacemos un montón de experiencias medio chotitas, porque cuando vos no estás del lado del puro funcionamiento no tenés mucha guita, ¿viste? Pero hicimos una experiencia, ¿viste? Los padres crearon el celular al chico para estar tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el chico está con el celular en la plaza. Entonces nosotros cada vez hacíamos cosas más inquietantes alrededor del chico, y el chico no se inquietaba porque él delegó la función tener cuidado al celular. Y del lado de los padres, claro...
Lo mismo.
Claro, lo mismo. Entonces la conclusión era muy tonta. Darle el celular al chico, lo ponen en seguridad. Porque le saca la inquietud necesaria.
Lo pone en inseguridad.
Claro, en inseguridad. Porque vos sabés que...
está ausente de la realidad.
Claro, vos sabés que, por ejemplo, cada vez lo hacíamos más
fuerte. El padre cree que está más seguro.
Cada vez más fuerte lo hacíamos. Vos sabés, por ejemplo, un chico, ¿viste? Yo me reprodujo mucho, tengo una nena chiquita, ¿viste? De 9 años. Si ella está en la plaza y pasa un chabón corriendo al lado, la inquieta. No, pasaba un chabón corriendo y estos seguían, ¿entendés? Porque te corta claro, de
aísla.
El ambiente, aísla.
Me imagino que, ya tu respuesta, pero acá todavía hay polémica sobre si prohibir o no prohibir el teléfono en el colegio. No sé qué opinas.
Yo creo que hay que regular. Yo creo que hay que regular. Que yo no creo que la solución sea, que es un poco lo que decimos en otro libro, ¿viste? Yo creo que toda resistencia tiene que ser creación, ¿viste? Creación de algo nuevo, ¿viste? Estamos podridos, ya el siglo pasado nos mostró que la idea de que hay que tomar el poder y desde el poder cambiar el mundo, eso no funciona, hace lo contrario. Vimos que hay que crear otra cosa, ¿viste? O sea, bueno. Entonces a mí me parece que hay que, no sé cómo decirlo de manera correcta, ¿viste? Pero hay que hacer un gran esfuerzo, digamos, para crear algo más deseable que el celular. Pero a la vez hay que regular porque los chicos están en peligro, ¿viste? O sea, hay que prohibirles, pero con cuidado, porque lo más importante...
O sea, lo regularías en función de las edades, por ejemplo.
Regularía en función... Bueno, por empezar, de un punto de vista
médico... Hay países que lo hacen ya, ¿no?
Sí, sí, sí. En Francia lo están haciendo ahora. Bueno, de un punto de vista médico, antes de los 3 años ninguna pantalla.
¿Ninguna pantalla antes de 3 años?
No, porque viste, realmente...
afecta a la conformación del cerebro.
Y después, ya te digo, yo creo, viste, que resistir es querer en el sentido, o sea, que si yo quiero que mi chico no esté adicto al celular, yo tengo que hacer un esfuerzo para estar presente con él, claro, y hacer algo más deseable que el celular, ¿te das cuenta? O sea, yo, viste, estoy muy viejo y tengo mucha experiencia de vida como para ya el asunto que las cosas se cambian desde arriba, no, ya sabemos que no, viste, que arriba sigue lo que pasa abajo. Entonces tenemos que crear prácticas más deseables que estar pegado al celular. Vos no podés decirle al chico, lee, si no te castigo. Vos tenés que arreglártelas para transmitirle el amor, sí, de la lectura.
O no uses el teléfono cuando lo tenés todo el día
corto,
en la mano.
Mil cosas, no puede ser, o la cocina, lo que sea. Lo que...
Todo, moverte, ¿viste? Claro.
Te quiero preguntar algo más sobre el chat GPT, después también algo sobre el libro. Vos, Ernesto, metete que no te miro porque estoy mirando para el costado. No, el chat GPT se empieza a usar en todos lados, en la escuela. Vos me contabas, yo tengo una anécdota ahí de tu familia. Digo, uno le empieza a consultar cosas, como te responde. Encima te lo metieron, que este es otro tema, ¿no? No es que vos lo decidiste, lo metieron.
Yo en creo WhatsApp. Que
en WhatsApp tenemos el chat.
Sí, claro, por supuesto.
Pero te lo metieron de prepo, sí, no hay una discusión. Y a veces te equivocás y te contesta algo, te interpretó que le estás preguntando algo, claro. ¿Te pasa eso? Y te contesta. Ayer a mí apareció algo, ¿cómo hablar en público? Yo le pregunté esto, ¿por qué me puso? ¿Se ve que o me escuchó o puse algo? Bueno,
yo lo vi y nunca lo usé, pero nunca, ¿eh?
Pero a veces sin querer lo usás, porque lo tenés arriba cuando pedís cuando vas a llamar a alguien. Sí. WhatsApp en Argentina, en algunos países me parece que está prohibido, lo han podido parar. En Italia. Bueno, acá te aparece. Pero la pregunta, porque cuando hay gente que lo defiende, te dice, bien usado te puede generar, no sé, el nuevo renacimiento, porque es tu complementario, tenés al lado a alguien que te ayuda, que te aconseja, que te da los datos que necesitas.
Yo te voy a decir, yo creo que efectivamente tenemos una potencia enorme que se está desarrollando ahí. Y por supuesto que si nosotros podemos ser precavidos, prudentes, aprender a cohabitar con esto, sí, es enorme, ¿no? La potencia. Pero tenemos que desarrollar prácticas, esas prácticas. Ayer hablaba con una amiga, María, ¿viste? Que es una cantante, ¿viste? Y ella me decía, esperemos que venga poco a poco una práctica de sobriedad alegre. ¿Te das cuenta? O sea, la sobriedad alegre, ¿viste? Es decir, no sobriedad, ¿viste? En el sentido de consumo, ¿no? O sea, no una sobriedad triste, decir, te prohíbo. Sino que poco a poco la gente, con gusto, diga, bueno, me liberé de esta dependencia, ¿no? Y ahí sí vamos a poder utilizar estas máquinas para existir y no para adherir a su funcionamiento.
O sea que yo... cada vez más tiempo del día dejo el celular en otro lado. Es decir, yo voy a cenar con alguien, no llevo celular.
Claro.
O lo dejo en el auto porque es el momento de cenar.
No, claro, tengo, si no, no cenás con alguien.
Voy a cenar con mi mujer o con un amigo, no voy con celular.
Claro.
Después salgo a caminar a algún lado, no dejo el celular en casa.
Claro.
Son como espacios de islas.
Claro.
De cualquier manera, es difícil olvidarse del celular.
Sí.
Cuando hice una experiencia, que me compré un despertador para no tener una habitación. Porque era un recurso manotearlo,
me decía, sí, bueno, te levantás y mira el celular, sí.
Claro. Entonces lo empecé a enchufar en otra pieza. Los primeros días sentía que el celular estaba, que algo estaba pasando, la otra pieza, que yo no estaba tanto.
Claro.
Pero me la aguantaba. Al cuarto o quinto día ya me había olvidado. Sí. Al décimo día, un día no tenía cargador, lo puse en la habitación y ya no tengo la relación con el celular que tenía antes. Claro, o sea, hay una posibilidad de volver a tenerlo al lado sin tener el comportamiento compulsivo de ahora tengo el cubo mágico.
No, pero viste, también una cuestión de la espacialidad. Hay una cosa jodida de que todo esté en la máquina. Bueno, yo no tengo, entonces te muestro mi estuche. Todo está en la máquina. Es importante, no es al pedo, ¿viste?, de que la radio sea un aparato, que el teléfono sea otro. No es al pedo, realmente, ¿viste?
¿Por qué? A ver.
Bueno, porque ese embudo hacia el celular también es un embudo que tiene repercusión en tu cerebro y en tu modo de percibir el mundo. ¿Entendés? O sea, la espacialidad y la temporalidad.
Claro, eso de la casa inteligente te parece una boludez. Esa historia que desde una computadora vos decís que no, vas al lugar, prendés la
pero
luz.
Pero claro, viste, a mí me contaba mi dentista, viste que al dentista siempre decís sí porque estás cagado de miedo, ¿no? Entonces me contaba que su hijo llegaba a casa y le decía, no me acuerdo cómo se llamaba.
Alexia.
Alexia, música. Y te imaginás, ¿qué carajo temporada, Alexia, música? Yo voy, elijo, ¿te das cuenta? Ese ir, elegir, eso es vivir, ¿te das cuenta? Y en un momento dado yo me sirvo de la maquinita como yo me sirvo para mi investigación, ¿te das cuenta? La cuestión es que la máquina te sirva.
Y no le sirves a la máquina.
Exacto, en tu proyecto de existencia.
Funcionamos o existimos.
Claro, exacto.
El planteo que hace Miguel. Te quiero preguntar, vos sabés que a mí me sorprendió, porque me llevé el finde para leer Contraofensiva, Actuar y Resistir en la Complejidad. Me sorprendió que es un libro totalmente político. Sí. Incluso plantea formas de resistencia. Primera pregunta antes de hacerte otra sobre el libro. ¿Pensás que todo esto que estamos hablando ahora, ¿no?, el predominio del teléfono, la inteligencia artificial, las redes sociales, todo esto, está vinculado a la aparición de estos líderes de la derecha, la nueva derecha o la ultraderecha que aparecen en el mundo y que además, por cierto, usan con tanta eficacia las redes sociales?
Sí, a mí me parece que sí, me parece que hay una especie de utilizar, aprovechar, ¿no?, todo un modo de no pensar, ¿no?, y de la inmediatez y de una cierta grosería también, ¿viste? Bueno, también tiene un lado grosero ese embudo, ¿no? Tiene un lado grosero el embudo. Y me parece que sí, me parece que los neopopulismos así fascistizantes, digamos, en la forma que tienen serían impensables sin esta tecnología. Mismo los viejos fachos eran demasiado complicados ideológicamente para los neofachos, ¿viste? Que utilizan esa inmediatez, ¿viste? ¿Viste? Algunos, no sé, ¿viste? Por ahí les evoca a alguien que hablan contra la casta. ¿La casta quién? La casta es la que piensa, la que pensaría, que es complicado, ¿te das cuenta? La que toma el tiempo. No, todo al carajo, ¿viste? Inmediato. Y a mí me parece que sí, que realmente esta degradación del mundo político tiene que ver con esta grosería de lo inmediato, de no tomar tiempo, ¿viste? Tiene que ser ya. Y aparte vos reaccionás con tu sentimiento y pensar, eso es la casta, ¿viste? Pensar y mucho problema, esa es la verdadera casta que están atacando, ¿viste?
El pensamiento.
Sí.
En Contraofensiva plantás distintas formas de resistir.
Sí.
Yo digo, qué interesante, porque es alguien que estuvo, no sé qué grado tuviste preso, pero no sé qué grado de participación tuviste en aquellos años del 70 en esa lucha, ¿no? Pero bueno, estuviste aceptando.
No, no hay ningún problema, o sea, por supuesto. O sea, yo milité durante casi 10 años en el PRT ERP. Uh-huh. Me agarraron 3 veces, la tercera me guardaron 4 años. Y, bueno, por supuesto me torturaron en Coordinación Federal, ¿viste? O sea, por suerte no hablé, porque no hay que moralizar eso, ¿viste? O sea, es por suerte, ¿viste? Y me pasé, ¿viste?, todos esos años, después me negociaron los franchutes, ¿viste?, por mi mamá, que es francesa, y de Chaco, después de Margarita Belén, una patada en el culo, aparecí en París.
Pero después de esa experiencia, ¿cuáles son las formas de resistencia? Claro. En este momento.
No, eso es lo que te iba a decir. El asunto es que en los años 70, 60, es difícil juzgar una situación desde afuera, ¿viste? Pero digamos que la hipótesis central de más de un siglo era la hipótesis de la toma del poder, había un sentido de la historia, viste, Lenin escribió cómo tomar el poder y cómo guardar el poder, pero ¿qué haces después? Era esta idea un poco naif, viste, de que vos agarrás y liberás al pueblo y la libertad y lo nuevo aparece. La hipótesis esta del poder produjo lo contrario de lo que la gente quería, porque nadie quería el Gulag, nadie quería Pol Pot, nadie quería, viste. Había otra hipótesis, que era la de abajo, que aparecía como escondida, que era la hipótesis de construir desde abajo. El feminismo, la lucha de las minorías sexuales, la lucha de los negros, ¿viste? O sea que ellos eran desde abajo, construyendo. Los que apuntaron arriba con mucha honestidad produjeron lo contrario cuando ganaron, y por suerte a veces no ganaban, ¿viste? Los de abajo cambiaron el mundo. Hoy en día yo creo que la única hipótesis posible de ocuparse del mundo es en la construcción. Eso no quiere decir no aceptar a enfrentamientos como defender la universidad privada, pública, defender, bueno, el hospital público. Hay veces que hay que enfrentarse, pero lo que hay que olvidarse es de que la tarea principal cuando uno quiere construir algo mejor es atacar al malo. Porque pasa que vos atacás al malo y es la rebelión en la granja de Orwell, ¿viste? O sea, es un giro de 360 grados. Y son demasiadas experiencias así. Entonces yo, yo participé del PRTR, o sea, no todo es lo mismo, ¿viste? O sea, la lucha armada no es terrorismo, ¿viste? O sea, yo creo que hay mucha confusión ahora, ¿viste? O sea, lo que pasó el 7 de octubre, ¿viste? Por ejemplo, nunca en la cabeza de ningún militante del PRTR, ¿viste?, pasó la idea de masacrar civiles. Y la única vez que hicimos un error horrible, que yo me lo acuerdo ahora, a mi edad, que fue que un compañero atacaba a un militar, el capitán Viola, ¿viste?, y viendo que había una nenita, siguió el operativo y murió la hijita del capitán Viola, yo todos los días en mi cabeza, y te lo juro, yo pido perdón, ¿viste? Pido perdón, y al compañero eso se lo echó del país, y Santucho pidió perdón. Entonces hay una confusión, ¿viste? O sea, no todo es lo mismo, uh-huh. Pero es cierto que hoy en día cualquier persona que piensa en cambiar las cosas, y este libro con Bastián es así, es una especie de evaluación. ¿Cómo resistir? Es por empezar a crear las condiciones nuevas, ¿verdad? Imaginar qué otros posibles son. Me acuerdo una vez, ¿viste? Está mal decirlo, pero lo digo, ¿viste? Me acuerdo cuando yo saqué un libro, ¿viste? Que se llamaba Resistir es crear, ¿no? Y Eve Bonafini se enojó y sacó una cosa, decía, resistir es vencer. Yo el otro día escuchaba a un líder acá del peronismo, decía, lo más importante es oponernos a Milei. Yo decía, qué lástima, ¿no? Porque a ver, lo más importante sería ver si podés producir otra cosa. Porque si no, bueno, van a ganar, pero la alternancia no es la alternativa. Hay que construir una alternativa. ¿Cuál es la alternativa por ahora, viste? La alternativa existe, son un montón de pibes, de gente que viven de otra manera, que tratan de imaginar otra cosa. Y hay que tomarse ese tiempo, ¿viste? Resistir no es vencer.
¿Cómo se hace para no caer en la trampa de como del espejo? Es decir, vos lo escuchás a Milei. Milei agrede, ofende, humilla, es hiriente. Y naturalmente genera la tentación de responderle con la misma moneda. ¿Cómo se hace para no caer en esa trampa sin ser débil? Porque
lo hicimos nosotros todos. Nosotros no hicimos vendetta con los militares. Cualquiera podía meterle un tiro a un torturador en la cabeza cuando la democracia volvió. Nadie lo hizo. Nosotros lo hicimos. Somos el único país en el mundo que lo hizo, ¿viste? Nosotros lo hicimos. Nosotros queríamos justicia.
Está bien. Es un ejemplo distinto, porque
claro,
hoy estamos conviviendo en democracia. Tenés un presidente, sí, como en muchos otros lugares, que agrede, que humilla, que ofende, que llama todo el tiempo a respuesta similar.
Claro, pero es eso. Es decir, es la especularidad que vos decís exactamente. No, yo no soy simétrico con Milei. ¿Entendés? Por eso yo citaba a los militares. Yo no soy simétrico. Yo no quiero, ¿viste? Yo no quiero que al otro le pase lo que me pasó a mí.
O sea, yo no insulto, yo no degrado. Yo respondo, no insulto, de otra manera.
Yo no degrado. ¿Viste vos? Esta mañana te escuchaba, por ejemplo, con respecto a lo que dijo Mireille sobre este tipo muerto. Que
sobre
no
Ginés.
Quién es. Yo te voy a decir una experiencia personal, sinceramente. Yo estaba en un gimnasio en España, ¿viste? Pum, 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 y viene un tipo y me dice, che, mirá, se murió Videla, ¿van a festejar? Yo le digo, no, ¿viste? Yo, Videla no estaba en cana. La Argentina mostró la posibilidad, ¿entendés? O sea, la no especularidad. Lo que nos reventó a la guerrilla fue que nos pusimos poco a poco especulares con los militares, ¿viste? También, ¿no? Acá hay que poder no ser especular. ¿Te das cuenta? Hay que poder, sin ser vencidos, sin ser aplastados, hay que darse el laburo de no ser especular, ¿viste? O sea, no hacer lo que te hacen porque, ¿viste? Porque esa cuestión, él me lo hizo. ¿Te das cuenta? Él lo hizo porque él es diferente. Si yo hago lo mismo, no vale la pena que yo tome el lugar del otro. Una vez alguien dijo acá en la Argentina, para terminar con la antropofagia, no nos podemos comer los antropófagos.
Sí, no comerse el caníbal.
Claro, no puedes comerte el caníbal.
O sea que en el libro Actuar y Resistir en la Complejidad, que se llama Contraofensiva, hay bastantes cosas de estas, están buenas. Mira. Cómo resistir, cómo decir no ante lo inaceptable, por un lado.
No voy a leer el libro, entonces.
Sí, léelo. está muy bien, es decir, cómo resistir creando. A propósito de esto, porque ya estamos sobre el final, mira, 10:57. Está Miguel Benazayag en Argentina, presenta el sábado... Repetimos el chivo. ¿En Prometeo?
Absolutamente. ¿Sábado? Acá tengo el papel, esta. Pringles 551 a las 18.
18 horas.
18 horas.
No se lo pierdan, porque la verdad que por todos lados es interesante. El tipo trajo el saxo.
Absolutamente.
Yo puedo tocar el saxo. Yo pensé que estaba diciendo en broma. Y Tenenbaum, no. que la tiene más clara que yo, dice sí, por supuesto.
Claro, cerramos con una recital de saxo.
Claro, porque lo
¿qué
que
vas a tocar?
No,
algo sobre filosofía.
Así nomás, ¿viste? Un poco una improvisación.
Un poquito.
Una melodía conocida.
Claro. Ya van a ver si reconocen, pero ¿sabes lo que pasa? Que con todo lo que yo viví en mi vida, yo digo, let it be un poco también, ¿viste? Mm. Let it be, ¿te das cuenta? Decís, bueno,
está muy bien,
déjenme de joder, ¿viste? También un poco hay que vivir, ¿la gente? Entonces yo ahora aprovecho, ¿viste? Que estoy en la radio.
En vivo, Miguel Benazayag.
Hacer todo lo que tengo ganas de esto, y digo, no quería que pase el día sin dar mi opinión de mierda.
Como dice, está bien, como arranca, claro, Jairo.
Para mostrar, señor, que soy fiel.
Que sos fiel a la radio.
Muy bien.
Gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, sinceramente.
Un gusto charlar con vos, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, y aprovechen el sábado entonces, ahí en Prometeo, que va a estar Miguel Benazayag, hablando de todo, de tecnología y de maneras de resistencia.
Nos vemos mañana.
Nos encontramos mañana, Marmudo. Querido amigo. No me contestaste dos mensajes de fin de semana. Digo, pero no, yo lo voy a perdonar porque él dice que no usa el teléfono.
Se
fija ahora, me dice, ah, mirá, sí. Bueno.
Ganó ahí, Central, ¿no?
Ahí estamos. No, Pato, vos Central.
Ah, iba ganando.
Y anularon, no, le anularon un gol al final. Pero bueno, así es la vida.
¿Sabes
lo que
pensé? Ah, lo de Martín Caparrós.
Porque hablé con Martín. Lo peor de Central, ¿sabes qué es? Lo peor que te puede pasar con el equipo de fútbol, ¿qué es? No es que pierda, que aburra. No diga que no estuve bien, es duro.
Pero le pasa a todos los equipos de fútbol.
Es horrible, el fútbol argentino es horrible.
Mira, yo hoy le decía, creo que el mejor equipo es Vélez, ¿eh? Y creo que merece
ser
campeón.
Claro.
Pero yo le decía a Jairo hoy que yo lo cargaba porque estoy antes tirando el mismo punto que River. Y yo le decía, la Argentina tiene, el campeonato tiene 28 equipos. De esos 28, 15 son malos o muy malos. Uh-huh. Con lo cual los otros 13 con ganarle esos 15 más o menos.
Ya está, por lo menos están ahí.
Estudiante viene a ganar tres partidos sí. seguidos. Vos lo ves Estudiante, que fue los últimos dos campeonatos lo ganó Estudiante. Y vos decís, sí. no es un equipo para
ganar. No, es un equipo regular. No,
regular, que sí. es eficiente, sí, o tiene que ser eficiente. Verdad. River, frente a toda esa o Boca, con la guita que tienen,
debería estar muy por arriba.
Es el Real exacto, y el Barça, exacto, debería ser eso. Es realmente... de verdad, es muy malo el desempeño de los dos comparativamente con los recursos que tienen.
Debería haber dos equipos más. Dos equipos malos más. Claro. A los tres. Gracias, Miguel. Chao, Miguel. Bueno, nos vamos. Tenemos, chao. Te rajo. Llévatelo.
Vos te quedás.
Yo me quedo, sí. Chao.